que bueno, lloraba mucho por su muerte. Pero bueno, vamos a ver con el amigo Alejandro Paduan, que lo saludamos nuevamente aquí, candidato a intendente por el Frente Progresista Cívico y Social en la ciudad de Granadero Baigorria. ¿Qué acto hicieron ayer en la ciudad por el tema este 24 de marzo?
¿Qué tal? Ante todo, buen día.
Buen día. Gracias por haber venido hasta acá, un día de lluvia. Una suerte de apostolado.
No, bueno, hay que cumplir con lo que promete uno. Bueno, ayer hicimos una especie de algo simbólico. A uno de los chicos se le ocurrió la idea de esto de que no se pierda la memoria, de que estemos siempre recordando lo que fue el 24. Y bueno, hicimos unos pequeños sobrecitos con semillas y repartiéndole a la gente, y en el sobre decía sembrá memoria. O sea, para que no se pierda.
Linda figura.
Claro, que distintas semillas, había de plantita, de pasto, de juntamos todo lo que pusimos, y fue algo simbólico para entregar, que lamentablemente el clima no acompañó, pero bueno, las ganas siempre estuvieron de hacerlo, y bueno, se hizo y la gente muy contenta con eso.
¿Cuál es el sitio, pregunto de la ignorancia, donde la gente se congrega habitualmente para este tipo de... Aquí en Rosario, bueno, más allá de Plaza San Martín, Plaza 25 de Mayo, el monumento, pero que...
No, allá hay distintos lugares, allá tenés, qué sé yo, la plaza donde fue la central nuestra, fuimos a la puerta de los supermercados, estaban abiertas.
Ah, claro.
Que hubo el movimiento de gente, pero ayer, por ejemplo, estuvo Alicia Gutiérrez en una de las plazas, hablando sobre
la diputada de Solidaridad e Igualdad, le mandó un saludo aquí.
Y bueno, hablando y recordando sobre esos temas. Y bueno, fue en la Plaza Paraíso. Después tenés, aunque parezca mentira, la plaza principal de Baigorria está como un poco perdida, la que está enfrente de la MUNI. Entonces se usa mucho el Parque Sur, que apenas ingresa al Parque Nuevo. Después tenés otra plaza del barrio. O sea, Baigorria es largo y tiene un montón de lugares de concentración. Es muy barrial Baigorria.
¿Cuántos habitantes tiene hoy por hoy la ciudad?
Y Baigorria debe estar alrededor de 50.000
habitantes. 50.000
habitantes
con concejales 6, por ahí, ¿no?
A partir de las próximas elecciones, 7.
7, por el censo. Por el censo del 2010.
Teóricamente daba para 8, pero bueno, van de a poquito.
No sé si tenés hecho un análisis más o menos sociológico y geográfico, pero de los 50.000, ¿cuánta gente se encuentra por allí en situación de exclusión o de pobreza? ¿Y cuánta gente más clase media, de acuerdo a qué geografía, a qué lugar geográfico?
Y tenés, o sea...
Para tener una idea, te digo.
Los barrios, no sé si periféricos, pero los que están del lado izquierdo de la ruta, como lo decimos nosotros... ahí tenés la parte más, lo que es San Miguel, Martín Fierro, Nuestra Señora de la Paz, son los barrios más, no sé si marginales, pero son lo de clase media baja. Tenés sectores que no, pero después tenés todo lo que es del río, del lado del río, están los barrios más lindos, más populosos, claro. Donde las casas están más pintorescas. Pero, y Baigorria tenés por lo menos un 40-50% de clase media para abajo, trabajadora.
Te lo preguntaba porque por allí, y con esto de que Ramos en su momento pasó de la intendencia de Baigorria, que a decir verdad ganó con un muy buen porcentaje a favor, algo a lo que es la gestión nacional, se tiene por ahí la idea de que Baigorria es la ciudad del progreso, la panacea de que, bueno, a donde uno quiere ir a vivir.
Yo le digo el Principado acá.
Claro, bueno, y hay de hecho calles con nombres de, bueno, Julio De Vido, ¿no?
Julio De Vido, exactamente. Sí.
Cuando por ley creo que tiene que pasar 10 años para que...
Sí, después otros dicen de que, bueno, eso es de acuerdo a cada uno, distintas provincias dicen, no, tiene el consejo se limita a lo que quiere, otro dice que tiene que haber fallecido, pero bueno. Eso es una anécdota, porque no.
Entonces,
muy simbólico fue.
Claro.
Es algo muy simbólico que la mayoría de la gente se ríe, o sea, no.
El desarrollo de la costa es muy parecido al de la ciudad de Rosario, ¿no? Porque el tema de inversiones, de guarderías.
Sí, eso empezó a florecer ahora. La costa también está muy corta, o sea, no es una línea costera de punta a punta lo que tiene Bahía Blanca, tenés muchos cortes.
Claro.
Vos tenés, apenas pasás el puente, tenés lo que es el remanso, se te corta porque tenés una arenera, después tenés otra parte del barrio, se corta porque está la ciudad deportiva, tenés otra línea, que es lo que es todo Paraíso, donde está la reserva, se corta porque tenés Massif Ferguson, o lo que era Massif Ferguson, que es Argental, Agrinar. Después vuelve a arrancar, después ahí empieza la primera guardería. O sea, está muy segmentada. No es que si vos querés haces una línea costera de punta a punta, claro, y tenés toda la costa para pasear. No, está muy segmentado. Y bueno, apareció esto, el boom de hace un par de años con la guardería esta, gigante que han hecho. Que yo te lo digo, yo no es que estoy en contra de la guardería.
¿Qué es de propiedad de parientes de Devido, puede ser? ¿O de los hijos de Julio Devido?
Estaban.
Eso me había
dicho. No sé, o sea, el comentario a vos es que sí.
Claro.
Pero, o sea, el desarrollo lo hizo una empresa de Rosario, que también iba a ser otra en Buenos Aires. O sea, las inversiones, como siempre, cuando son los fideicomisos, no sabes de dónde vienen. Y
no sabe dónde viene la plata, tal vez.
Claro. Y como yo digo, no es que estoy en
contra. Momentos donde uno habla de tanta narcoviolencia y de, bueno, no solamente la narcoviolencia, digo, dinero no declarado de la soja, puede haber cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa.
Si o sea, comiso uno
dice,
no sabe.
También se dice que Lionel Messi tiene como 20 cunas compradas, cunas son donde se guardan las lanchas.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, o sea, los rumores vienen. Yo digo, no estoy en contra de la guardería, porque en sí es muy bueno lo que estaba, pues en el marco lo que es la. El eje de Rosario, hacen falta guardería. Rosario ya no tiene más espacio para esa guardería. Estaba ahí, pero ¿cuál fue el problema? Que se apropiaron de lo que es la costa, ¿sí? Pero tanto le costaba decir, bueno, mire, vamos a hacer, pero vamos a hacer para que la gente transite libremente, una peatonal para la gente, para que la gente disfrute. No, se apropian de la costa, es todo para ellos, o sea, los locales, todo, y aparte otra. O sea, cuando estaban las máquinas empezando a trabajar, todavía no se había aprobado en el Consejo. O sea, se aprobó 3 días después, o sea, ya se sabía que iba a ser aprobado, claro. O sea, y ya estaban las máquinas laburando y todavía no tenían la aprobación para que se construya. O sea, son las pequeñas cosas que uno quiere decir, no, pero no es que estoy en contra, esto no, hagámoslo bien, si se puede hacer bien.
Claro. Y bueno, ahí nombraste el Consejo. El Consejo tiene mayoría automática del kirchnerismo.
¿Sí? Y está 5-1.
Claro.
Tenemos un solo del Frente Progresista.
El otro, el concejal es
Guillermo Daponte. Un amigo, si escucha, estoy mandando saludos.
De la coalición cívica.
Estamos mucho en diálogo con él. O sea, como yo digo siempre, o sea, no somos enemigos todos dentro del Frente, o sea, sino que somos compañeros de ideas, que bueno, que cada uno toma su rumbo lógico, cada uno quiere tener su perspectiva política y bueno, va probando y después bueno.
Pero digo, un concejal solo contra 5,
¿no? No, sí, es
está de adorno, digo.
Sí, él, hablando con él me dice.
No por menospreciar su labor, digo, pero que no hay posibilidad.
Él a veces me dice, hablando, me dice, Ale, me llegó la nota de la una extraordinaria, dice, la reunión era a las 11, me llegó a las 10 a mi casa.
Claro.
O sea, la avisan una hora antes.
Claro.
Y ni siquiera le ponen dónde es, porque tampoco hay un recinto, como había años atrás, de decir, bueno, este es el Consejo Deliberante.
Ah, no hay un recinto.
El recinto de sesiones acá no. A veces se sesiona en la Casa de la Cultura, a veces se sesiona en otro lado.
¿Y eso por qué?
No sabemos.
Porque yo digo, Villa Gobernador Galvez, que es una ciudad que está mucho, creo, hasta peor que Granada y Baigorria, el tema de lo social, tiene un recinto.
Y bueno, ellos no. Tienen su oficina.
Claro.
Su oficina, que años atrás, vos entrabas al que está ahí en Rivadavia y San Lorenzo, al lado de la biblioteca. O sea, vos entrabas y tenía el recinto de sesiones, que era un salón, que ahora está con una puertita, vos entras y te atienden ahí. Te atienden. Bueno, si vos vas a pedir una ordenanza, un poco más, es más fácil, no sé, ir a pedir documento a la NASA que te den algo ahí.
Claro.
Es increíble, pero bueno, no importa. Y no hay
un lugar físico.
No hay lugar físico. O sea, las sesiones, olvídate que vaya la gente. Las sesiones son abiertas. Esa es una de las cosas que decimos, muchachos, sesionemos. Yo me acuerdo, como le comentaba antes, yo hace, en la época del boom de las FM, yo tenía una FM en Baigorria, la FM Granadero. Y me acuerdo que era era ir los miércoles, que no es como ahora tanta tecnología, y se grababan las sesiones y se pasaban al otro día. Y el recinto estaba, como no te digo, que estaba lleno.
En los 90, en la época
de... Claro, en la época de los 90. Y había 30, 40 vecinos escuchando las sesiones. Y no te digo, y también había... había mayoría en ese momento, era peronista, pero había, por lo menos, ya eran 5 contra 2 o 4 contra 2, viste, o sea, era más, pero igual se sesionaba, se discutía, sabían que, o sea, que lo que mandaba el ejecutivo iba a salir, pero ahora ni eso.
Ahora, viéndolo desde otro lugar, muchos dicen, bueno, pero hay algunos que se quejan en Baigorria, pero tienen la inversión, digamos, en infraestructura más grande de toda la historia, y el porcentaje del presupuesto asignado es muy importante. Esa es la otra visión.
Bueno, con respecto a eso, si llego a salir electo intendente, vamos a tener un problema muy grande, porque más del 50% del presupuesto de Baigorria son ATN de la Nación.
¿Cómo, cómo?
O sea, el presupuesto asignado para Baigorria para el 2015 creo que supera los 500 y pico millones de pesos.
Sí.
De esos 500 y pico, casi 200 y chirola son plata de la Nación que viene. Lo que es recaudación propia...
¿El presupuesto de la Nación para Baigorria son 500...?
No, el presupuesto que viene de la Nación, o sea, que le mandan, fondos, son casi la mitad.
Clásica.
Lo que queda es recaudación propia. De esa recaudación propia... casi el 90% es para sueldo. O sea,
si... ¿Y el presupuesto de la ciudad cuánto es?
Y para 2015, 500, creo que 512 millones. Una locura.
¿Eso es lo que aprobó el Consejo?
Sí, sí. Otra parte, que el Consejo directamente, hablando ya del concejal, le dijo, vamos a aprobar el presupuesto, y ni siquiera estaba discriminado en qué iban a hacer los gastos. Él se negó a votarlo.
Claro.
Y dice, decime por lo menos en qué lo van a gastar. No, no, vamos a aprobar el presupuesto, que es lo que viene y...
O sea, pero para que yo tenga una idea. El presupuesto de la ciudad es 500 millones de pesos en total aproximadamente. Y lo que viene de la Nación es 500 millones de pesos.
No, no, 200 y pico.
Ah, 200. La mitad es de la Nación.
Mitad de la Nación. Entonces, que vienen para distintas, entre comillas, obras y infraestructura y todo lo que teóricamente están gestionando ellos. Pero, o sea... Sí, se ve algo en obras, pero no se ve en la calidad y en la cantidad que tendría que hacer, porque no es de ahora, hace ya 3 o 4 años.
Claro.
Y sí, pavimentaron, sí, hicieron cloaca, sí, hicieron luminarias nuevas. Las calles están todas destrozadas. Las cloacas, más de la mitad no sirven ninguna, porque están mal hechas. O sea, mal hechas en desnivel, mal hechas porque no alcanza a... los caños que pusieron no alcanzan a drenar lo que tendría que drenar, están, o sea, hay barrios que directamente la gente se conectó y hoy está como loca porque llueve y le brota agua por las rejillas porque está toda a desnivel. Claro. O sea, y no es eso, o sea, se hizo porque, che, viene plata, hay que hacerlo, bueno, hay que hacerlo, vamos, lo hacemos, y no se previó nada, nada de nada. Calles, o sea, que estaban haciendo y estaban terminando la obra y del otro punto se estaba rompiendo toda porque se hizo los vapurones, se hizo sin ningún plan, o sea, empresas que ellos armaron y dijeron, bueno, vamos a armar cooperativas de trabajo, esas cooperativas de trabajo son conocidos de conocidos,
claro.
Y bueno, y no te digo que está mal la cooperativa, pero por lo menos alguien que dirige esa obra, una empresa, cualquiera, con un buen proyecto que tenga, ni siquiera estaban controlados. Entonces hacían lo que querían. Y uno se iba a quejar y no, nada, nada que quejar.
¿Sobre el precio hay en eso o no?
Y muchas veces, yo no sé si sobre el precio.
Cuando
lo mejor,
hay un boom así de construir por raudamente, lo que pasa es eso, ¿no?
Que tampoco, a lo mejor no es que decir, uy, sobre precio, sino que decir, bueno, vamos a hacer una carpeta asfáltica de 6 centímetros, 7 centímetros. Se presupuesta, el precio está bien, pero después no te ponen 6 centímetros, te ponen 3.
Claro.
O sea, es como si fuera un sobreprecio.
Con lo que después implica que se rompa mucho más fácil.
Exactamente. O el compactado no se hace como se hace, entonces ahorramos ahí, pero vos presupuestaste el compactado. Entonces, claro. Ahí es donde viene todo lo malo. Aparte, otra cosa, hay una pelea muy grande entre que cuando la provincia manda, que ellos no lo agarran, que no lo reciben, porque no lo quieren recibir, porque no quieren decir que le mandó la provincia para hacer tantas calles de pavimento. Entonces, esa plata queda depositada. Hubo un caso, estuvo casi 2 años la plata depositada. Cuando ellos reciben la plata dicen, miren lo que nos mandaron, pero hace 2 años la plata valía mucho más que ahora.
Claro, sí, es verdad.
Y otra cosa, después se lo cobran al vecino. Hay obras que ellos le cobran al frentista, como en todos lados, el pavimento. Y después decimos, pero ¿cómo? ¿Esta plata no vino de la nación para hacer el pavimento? ¿Vos se la devolvés a la nación esa plata cuando te están pagando? No te digo que el que no lo pueda pagar, que no lo pague, porque hay vecinos que realmente no tenían para decir, si yo pago el pavimento no puedo comprarme los remedios, no puedo pagar los impuestos. Y los otros, ¿se lo devuelven a la nación? ¿Dónde queda esa plata? Y vos vas a pedir informe y no te dan bolilla. Y vas y pedís y nada, es todo un marco, no existe nada.
Perfecto, a las 9:58 de la mañana vamos a un corte y ya retornamos con la segunda hora de Media Mañana.
Ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil y un montón de diarios apilados y una flor cuidando mi pasado.
Volvamos a las buenas costumbres. Escuchá la radio de acá. De nosotros, para todos.
Para todos.
El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
De vuelta aquí a media mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario.
Eso pensás vos.
Se reía de Alessandro porque...
Eso pensás vos.
Recuerdo que esto era del año 97, por
ahí. Sí, más o menos.
Último año de la escuela primaria de la mil veces gloriosa Escuela El Más Fuerte de la ciudad de Rosario. Y pasaban este tema que incitaba al consumo de estupefacientes.
Sí, viste. Cárcel a Ciro.
Parezco un viejo de 90 años, pero no.
Sí,
no, no.
Escúchame. Vos sabés que
el tema era para ingresar ya en el aura de.
Pero en el boliche ponía esta canción y los pibes querían romper todo.
Claro.
Es una cosa de loco. Bueno, si te parece, actualizamos datos de la temperatura. 14 grados 7 décimas. No se mueve el termómetro en la ciudad de Rosario por
no
ahora.
¿Funciona el celular?
¿Eh? No. Se actualiza constantemente. Aparte acá tenemos, mira, actualizado. Ah, mira, a las 9 de la mañana última vez. Se ve que los del servicio meteorológico se colgaron escuchando media mañana y no hicieron la reactualización. Pero pará, vamos de vuelta, porque a las 10 tiene que haber otra nueva temperatura. No puede ser que nos haya movido el termómetro. Mientras tanto, repasamos vías de comunicación. Teléfonos de FM El Cairo 105.7, 152-57-14-18, 152-57-14-18 o 14-19. Esos son nuestros teléfonos. Si no, nos podés encontrar a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @media_mañana con NI. O bien nos podés buscar como Media Mañana, como se escribe en el buscador. Clic en seguir y ya estamos en contacto a través del Twitter. Si no, en Facebook, Media Mañana. Clic en me gusta a nuestra fanpage y también nos estás siguiendo a través de esa red social. Tenemos dos vías de contacto en lo que tiene que ver con páginas web. El sitio con el que trabajamos en conjunto, www.cunadelanoticia.com. Y para que empieces a familiarizarte con la radio por internet, www.radioelcairorosario.com.ar, nuestras páginas web. Evidentemente no se movió la temperatura. 14 grados 7, 95% la humedad, cielo nublado y para hoy posibilidad de lluvias y lloviznas durante toda la tarde noche.
Perfecto, a las 10 y 5 de la mañana le damos la bienvenida a Martínez Requis con los adelantos.
Voy a correr el termo porque si no podemos hacer un desastre.
Bueno, buenos días chicos, hoy vamos a estar con Newell's Old Boys, que tiene un partido pendiente de su reserva. Una reserva que irá con muchos titulares esta tarde a partir de las 15:30 horas. Más allá de cómo esté el clima, el partido se estaría jugando de igual manera en el Coloso Marcelo Bielsa. Entrada libre y gratuita para todo el público que quiera asistir a aquel partido. Presencias como la de Ponce se esperan. Diego Mateo, la dupla central, Sebastián Martínez y Nehuen Paz. También lo pueden ubicar a Thompson, bueno, por Sinic en el arco. Repasamos la formación mejor, los 11 posibles que parará Ricardo Johansen para jugar su partido pendiente de frente a Vélez. Por Sinic en el arco, Escobar, Martínez, Nehuen Paz y Corbalán en el fondo. Thompson, Pomelo, Mateo, que volvería a la cancha. Y Juan Neira en la mitad, en el medio campo. Y más arriba Joaquín Torres, Ezequiel Ponce, que ya volvió a la primera división, y Francisco Fridiseschi. Una vez finalizado el partido, Ezequiel Ponce tomará la palabra en conferencia de prensa. En conferencia de prensa a días de cumplir la mayoría de edad, los 18 años, y seguramente allí poder firmar todo su traspaso a la Roma del calcio italiano. Esta tarde se harán la designación de los árbitros, sorteo, porque bueno, hay tres designados para Newell's Old Boys y Belgrano y Newell's Old Boys, que se jugará el día domingo 16 horas. En la urna se pondrán a Baliño, Giannini y a Delfino. Uno de esos tres árbitros será quien imparta justicia el día domingo. Por el lado de Rosario Central, hay que decir que recibe a Colón el día viernes 21:10. Los árbitros podrían ser Patricio Lustó o Mauro Vigliano. También esta tarde, 16 horas, en la sede de la AFA, en calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, se hará la designación de los jueces. Para el día jueves y viernes será únicamente los días posibilitados de que sus hinchas y socios puedan adquirir las entradas, tanto en la sede social de Mitre, 853, o en el Cruz Alberdi de Catamarca, 3538. Mañana de 10 a 19 y el viernes de 10 a 16 horas. En la cancha no se venderán entradas, los socios tienen que entrar con cuota de marzo y anticipan que los portones se cerrarán, no permitiendo el ingreso de ninguna persona más una vez que se llenen las populares. A tener cuidado, van a tener medidas de seguridad rigurosas. Toda la gente de Rosario Central no quieren sufrir las complicaciones del último partido que se jugó con público, que fue en la segunda fecha frente a Tigre. Para más adelante vamos a estar con la selección argentina, porque Messi se sacó las dudas y no está lesionado. La selección del Tata Martino se prepara para jugar los amistosos del fin de semana, el día sábado y el martes, frente a El Salvador y a Ecuador. Y también vamos a estar con información del polideportivo, porque hay novedades. Dos grandes atletas argentinos volvieron a las canchas. Estamos hablando de Juan Martín del Potro, que lo hará en unas horas nada más, y Emanuel Ginóbili, que jugó anoche con San Antonio Spurs luego de su lesión.
Perfecto, luego completamos la información deportiva. Gracias, Martínez Requi. Volvemos con el amigo Alejandro Paduán. ¿Están buenos los mates?
Están buenos.
Es medio tibio, me parece.
No, pero...
Lo estaban poniendo en examen a los mates de Alessandro.
No, están medio tibio.
Si se muere el invitado, es que no.
Esperemos que no.
Salgo corriendo.
Claro. Lo que pasa, sí, a lo sumo, el baño está por allá, cualquier cosa. No, pero... Está medio tibio, de todas maneras, viste, no puedo con todo, diría algún pensador.
Alejandro Paduán, vos provenís de la fila del PDP, en realidad.
Sí, la Democracia Progresista.
Partido que en su momento a mí, que yo estudié historia y me encanta la historia, la Liga del Sur primero, luego el Partido Demócrata Progresista, con Lisandro Latorre, con Bordavere, fueron figuras que son, a ver, no se pueden sacar de la historia de la provincia de Santa Fe. No porque hicieron demasiado, no solamente por los productores agropecuarios que estaba en la letra casi inicial del partido, ¿no? La defensa de los pequeños y medianos productores, sino también por la ética y la moral y una suerte de política que hoy está bastante ausente, ¿no?
Lo que pasa es que a Lisandro Latorre por ahí se lo conoce mucho más por el tema del tema del Senado. O sea, claro. Y es como que quedó ahí como el asesinato en el Senado, que lo querían matar a él por el tema del pacto Roca-Russiman, quedó más, pero ha hecho muchas cosas y algo que es lo fundamental, que es por lo que me enamoré yo de Lisandro, fue cuando empecé a leer su obra y hoy en día, que hoy se habla tanto de las autonomías municipales, él ya lo había escrito hace ya 120 años, su tesis. O sea, ni siquiera 100 años el partido. Antes, cuando se estaba recibiendo...
Luciano Molina, si bien, bueno, fue en un gobierno no constitucional, pero en los 30 también hablaba de la autonomía municipal para Rosario. O sea, gobernador fue Luciano.
Gobernador, y o sea, fue algo muy, muy avanzado para su momento. O sea, también cuando se hizo la Constitución del 21 de Santa Fe. O sea, que es una constitución olvidada y quedó tapada. Era muy progresista. Si querés, buscamos que se ha hecho un poco...
Eso es interesante lo que vos marcás, porque él en realidad tenía un tinte quizás originalmente hasta conservador.
Y él viene de la fila de Alem.
Pero era de los que proponían una centro-derecha, o centro-centro-derecha, pero aggiornada a lo que en esa época era lo más avanzado del mundo.
No sé si tan derecha, porque cuando vos empezás...
Pero derecha en el buen sentido.
No, está bien. O sea, pero...
pensando la política como quizás más a nivel europeo, con una centro-izquierda y una centro-derecha.
Él era muy... O sea, él cuando arma su tesis, Lisandro, o sea, él se copió mucho, obviamente, como la mayoría de las constituciones, las de Estados Unidos.
Claro.
Y una de las cosas, hay una anécdota, que hay una carta, no me acuerdo bien, que él le dice, cuando está el tema de la justicia y de la policía, si bien acá en la constitución las provincias ceden los poderes a las provincias, él le dice, ¿qué pasa con...? Dice, no, dice la le dice uno de los que está, dice, la justicia y la policía nos la guardamos para nosotros, porque son los que nos juzgan a nosotros y no, nos protegen a nosotros. Y estamos hablando de localidades pequeñas, por eso cuando ustedes ven en las películas el comisario del pueblo y está el juez del pueblo,
claro.
O sea, es mucho más, o sea, que por ahí en grandes urbes sería distinto, pero ¿qué sería fantástico tener en pequeñas ciudades el juez para las causas rápidas? O sea, no te digo gran complejo, y el policía que sea local. El policía está electo, o el fiscal electo.
Claro, pero bueno, ¿por qué te citaba Lisandro Latorre? Y quizá en esto no te guste demasiado lo que voy a decir, pero de aquel partido de esplendor que llegó a ser el Partido Demócrata Progresista, incluso Fuerza Nacional de Fuste, a la realidad actual del PDP, más visualizado, digamos, a nivel público por la figura de un exjugador de fútbol. Digamos, me parece que, a ver, siguiendo a Boazo, me parece, y con esto no quiero ser insultante, pero me parece que es solamente describir una cuestión de la realidad. Siguiendo Boazo, es solamente el PDP hoy por hoy un sello más, me parece. Como lo es el MID, como lo es el PI, como me parece que no tiene nada que ver ese tipo de partidos con lo que eran originalmente, ¿no?
Sí, de los partidos originales grandes de la República Argentina, podés nombrar la Democracia Progresista, los radicales. Fíjate que el justicialismo sale después del 50, sí. Tenés el socialismo y el Partido Comunista.
Claro.
No hay muchos más tradicionales.
¿Pero por qué ha caído
que hay una dispersión de un montón de nuevos partidos que aparecen, están 3 años, 4 años, desaparecen? Y bueno, por ahí en la formación de dirigentes, o sea, no hemos formado nuevos dirigentes.
No hay formación de cuadro en el partido, porque esto lo charlaba, no sé si lo conoces, pero Abelardo Leyes, un amigo que milita más en Rosario, pero uh-huh, está un poco cansado de la política, y él militaba en el PDP, dice, no, pero Antonio, no, esto es una rosca para tres, hablando mal y pronto, no hay formación de cuadro, dice, yo que pensaba otra cosa la política, dice, si yo no vengo a René, yo vivo de mi trabajo, como bueno, vos sos empresario, él también tiene un local de computación, creo, dice, yo vivo de mi trabajo, no quiero enriquecerme en la política,
claro,
quiero
yo un también, partido como la gente. Le digo a todos, yo no vivo de la política, o sea, estoy acá porque me gusta, porque tengo ganas, porque pienso que puedo cambiar algo, y estamos en eso, o sea, hay que formar los cuadros, ha empezado un trabajo hace un par de años atrás a fomentar todo lo que es gente nueva, que cuesta, porque vos sabés
acá en Rosario o en Baigorria,
no, en Rosario, en Baigorria, en la provincia, en distintos lugares, que cuesta, porque no, vos no le venís y decís a alguien, che, loco, querés venir a... soy inteligente, querés militar en esto, y ya la gente...
Yo te puedo asegurar que si vos hoy salías a preguntar por la calle, la gente no tiene ni idea que fue Lisandro
Torres. Bueno, mucha gente, y otra gente me dice...
Puede llegar a saber que hay un barrio que se llama así,
Lisandro. ¿Sabes lo que más me duele? Que cuando me dicen, mi papá era del PDP, claro. mi abuelo era del PDP muchos años, ¿y vos? No, yo no, claro. Pero... ¿Por qué? Porque claro, tampoco se fue.
Hubo un transvasamiento que no se generó.
Claro, quedó un bache, quedó inconcluso, que fue después, creo que la década del 60, y ahí es donde empezó, se empezó a perder.
No, pero incluso hasta hace poco, y bueno, alguno va a escuchar esto y me va a decir golpista, pero incluso Alberto Natale, que fue intendente de la última dictadura militar, era un cuadro bien formado, una persona con carisma, que uno podía coincidir o no, pero brindaba su opinión, fue creo que hasta convencional constituyente, uh-huh, había cuadro, o sea, Natale, está bien, Rafael Martínez Raimonda, pero hoy en día, digo, Poi...
Y bueno, a lo mejor nos hemos modernizado un poco, hemos traído también
Sabatini, que entró,
Alex Sabatini de Duranga.
Que Duranga, está bien, pero Duranga no es muy grande, pero que tiene 20 y pico de años.
Sí, 23 creo.
23 que años, digo, me parece que hoy...
Pero a lo mejor, como te digo, nos hemos aggiornado un poco y hemos tenido que copiar y salir de ese...
Se deselizó el PDP, digamos.
No sé si deselizó, pero bueno, o sea, empiezan a traer figuras, ¿por qué? Porque necesitas hacer un impacto mucho más grande. A lo mejor lo pones como caballito de batalla para poder empezar a traer gente, porque ¿con qué podemos atraer? ¿Qué traigo? Yo, por ejemplo, en Baigorria, no, ¿cómo hago para atraer a la gente?
Claro.
O sea... Vos lo ponés Aldo, bueno, Aldo te va a traer a la gente. A lo mejor podés llegar a acercar a alguien de que diga, y ahí le explicaba quién era Lisandro, las ideas originales del PDP, cuáles fueron, toda la historia rica que tenemos. O sea, yo siempre hablo, siempre la rica al principio, o sea, que es muy grande. Y a lo mejor quién te dice, a lo mejor dentro de a poquito, una semillita tras semillita, y lo vamos sumando. Bueno, hoy tenemos la figura de Aldo, otros tienen a Alcel, otros tienen a Anita, otros tienen a...
Yo creo que el presente del PDP tiene que ver, porque siempre lo visualicé como un partido, no en el mal sentido, en el buen sentido, como un partido de clases medias. Me parece que hoy por hoy la clase media está tan venida a menos, que quizás, y siguiendo, bueno... un pensador como Bourdieu que decía que solamente la clase no te la daba la parte económica, sino a nivel cultural. Me parece que esa burguesía, perdón, que en algún momento adscribió al PDP, hoy está muy venida menos. Entonces eso también habla de esta falta de cuadro.
Sí, lo que pasa es también, no te olvides que la clase media hoy está con tantos problemas.
Claro,
y no lo único que piensa, dice, ¿a quién voy a votar? Bueno, alguien busca enseguida, que sea honesto, que no robe, o si roba, que haga algo.
¿Viste? Yo entonces creo que la última.
Claro, y se pierde
y
todo.
Y la
eso.
Última, sí.
¿Viste? Son muy pocos los que se pueden. Te digo, me pasa cuando estoy en la calle repartiendo. Son muy pocas la gente que te. Le digo, lee las propuestas. Sí. O sea, uno se mata en hacer. Que se ha perdido en hacer un programa. Porque
¿Qué propuesta tenés para la ciudad? Aquí me acercás,
acá está reducido.
Me llamó la atención un punto que digo: revalorizar el escudo de Granada de Baigorri en lugar de logos que representan solo una gestión.
Porque se ha puesto de moda, sobre todo en la ciudad, en Baigorria, de que cada cosa que se hace tiene su cartelito identificando de qué gestión perteneció. O sea, se perdió la idea y, por ejemplo, hoy, por ejemplo, gestión Ramos.
Claro.
O, qué sé yo, ahora, porque está en campaña, pero anteriormente se ponía gestión Luciani o gestión Rosales.
Claro.
O sea, si bien el mismo logo, pero poniendo abajo. Y se ha perdido, o sea, Baigorria tiene un escudo. Que así todo ese escudo se hizo entre las escuelas.
Ah, no es el de gestión Ramos.
No, sí, es un escudo donde se identifica la costa, que se ha hecho sobre cuando era un radical. O sea, tampoco digo, es un escudo que hace.
Sí.
Que lo había hecho Alfredo Secondo, se hizo un concurso, ¿sí? Y gestionarlo, o sea, si uno hace algo, o sea,
no conozco.
Es continua, el escudo, continuamente. No, es un MB con un tilde y abajo el texto.
Ah.
Claro. O sea, no es tampoco, esto es un escudo verdaderamente. Y es algo simbólico que también la gente lo.
¿Cuál es el color de Granada Baigorria, por ejemplo? Que...
¿El color? ¿El escudo?
Viste que todas las ciudades tienen por ahí con un color.
No, Baigorria tiene el escudo que identifica la barranca con el río, los árboles, o sea.
Acá en Rosario es más o menos el naranja. Pero
bueno, eso puede ir cambiando. O sea, claro. Eso de acuerdo a la moda.
Sí. ¿Qué otras propuestas?
Hoy Baigorria se identifica con el azul y el verde. Hoy.
Claro. Porque el de Ramos. Porque el de Ramos. Además de esta propuesta, ¿qué otras?
Mirá, nosotros estamos haciendo mucho hincapié en el tema de las asambleas vecinales. Que no es simplemente, una asamblea vecinal. La asamblea vecinal, nosotros queremos sacar el gobierno a la calle. O sea, el intendente y el legislativo tienen que estar en contacto continuamente con el vecino, porque es problema lo que yo te venía diciendo antes. El consejo no sesiona, está cerrado. Vos, antes, 15 años atrás, 20 años atrás, vos querías hablar con el intendente y lo encontrabas en el pasillo. Hoy es una fortaleza para entrar. Hasta te toman el cosito de huella digital y la cámara, si te dejan entrar o no te dejan entrar. Entonces, ¿qué es? Es fomentar lo que son las vecinales, que en Baigorria tenés muchas por barrio, o sea, hay algunas que todavía no están armadas, pero. Y llamar a los vecinos y que esté continuamente el intendente y el legislativo escuchando los problemas de su barrio en particular. Y no solo ir a escucharlo y después, bueno, listo. No, sino decir, bueno, dentro de 2-3 meses vuelvo y te digo en qué situación está lo que vos me planteaste.
¿Una suerte de consejo móvil o no?
No sería un consejo móvil, sino una receptora de los problemas de la gente. O sea, porque cada barrio tiene su pequeño problema.
Allá que está dividido en distritos, no.
No. Allá está muy allá es muy identificado los barrios.
Claro.
O sea, por barrio. O sea, vos ya sabés que tenés barrio Centro, tenés barrio Correo, Paraíso, Los Naranjos, Martín Fierro. Están muy identificados los barrios. O sea, la gente y también se siente perteneciente a ese barrio. Y también es fomentarlo. Porque vos tenés los robles que te vuelven loco con el tema de las cloacas. Santa Rita que te vuelve loco con el tema de que hicieron todas las conexiones de agua mal. Tenés San Miguel y Martín Fierro, que el tema es un barrial cuando se llueve y se inunda todo. O sea, cada uno tiene su problema. Entonces ir apuntando a esos trabajos por barrio y planificarlos, porque, te vuelvo a repetir, hoy se hace todos los ponchazos. Y si te juntan hoy 20 muchachos, que sabe que te juntan 15 votos cada uno, y le dice, mira, necesito que me pavimenten esto, al otro día lo tienen pavimentado. Desastre, ¿eh? No importa. Claro. Y después pasan a la semana y te rompen toda la calle porque dicen, no, vamos a pasar el caño del agua y de la cloaca.
Claro.
Pero lo hiciste.
Y ya está dos veces,
¿viste? Después te ponen los ladrillitos, que es una nueva modalidad ahora que no es el pavimento de ladrillito. Esa que también.
Sí.
No sé si sabes que el que fabrica los ladrillitos son parientes, pero no importa.
No, ¿cómo? ¿El qué?
Una modalidad que se ha puesto ya es que las calles, en vez de ser pavimentado de cemento, son ladrillos que se ponen como se ponía el parqué.
Claro.
Bueno, ¿quién es el dueño de la fábrica de eso? Suegro Rap.
Está bien, queda todo en familia.
Interesante, o sea, por lo menos él sabe que la producción la va a tener, o sea, claro. Que no es un alguien que le compró y después no le va a cumplir, ¿no?
Claro.
Pero bueno, y esas son cosas que y también, o sea, yo cuando lo vi la primera dije, qué interesante, está bien, porque si tenés que después pasar un caño, levantás y volvés a poner. Pensé que era por eso, no, tampoco era por eso.
Pero bueno. Explicame un poco la situación institucional, porque a ver, hasta aquí cualquiera que haya escuchado la nota puede llegar a pensar, el intendente es Ramos, pero no es Ramos.
No.
Aunque, o sea, en realidad es Ramos.
Y si no es, porque vos vas al patio de la MUNI y lo vas a encontrar ahí. Pero bueno, cuando él asume la Secretaría de Transporte...
¿No renunció?
No, tiene no licencia.
Pero tendría que haber renunciado.
Y tendría que haber, o sea, tendría que haber tomado primero licencia como manda, y si la licencia era mayor, creo que, no sé qué periodo, mayor a un año, tiene que...
Claro, pero renunciar. ¿Cuánto tiempo hace ya que está?
Y ya casi van a ser 3 años.
Tres años.
Entonces se fueron sucediendo... O sea, el presidente del consejo en ese momento fue Mario Rosales. Él asume, Mario Rosales, intendente. Después, ¿qué pasó?
¿El otro presidente del consejo?
Claro, después se dijeron, mira, Mario Rosales, sí, qué sé yo, no sé, tengo muchas responsabilidades, no sé qué. ¿Y quién va? Y ponela a Romina Luciani.
Que
era concejala. Entonces dice, bueno, va Romina Luciani. Romina Luciani aprovechan, la mandan a diputada, a la lista de diputados.
Claro.
Romina Luciani, para mí, levantó mucho vuelo. Cuando pasaron las elecciones, la bajaron de un comerazo. Desapareció Romina Luciani, hasta pidió licencia de concejal, no es más concejal tampoco. No es que volvió al consejo. Desapareció Romina Luciani.
¿Y ese puesto quién lo ocupa?
Y al suplente.
Claro, pero es una cosa medio que se desvirtió el sistema.
Y después seguimos. Vienen las elecciones a concejales. El actual intendente interino, Maglia.
Adrián Maglia,
no puedo decir nada porque toda la vida militó desde la época de Reutemann, o sea, él siempre lo competía a Esdrigotti, él estaba en la lista de Reutemann, él estaba con Esdrigotti que estaba por otro lado, siempre fue político, siempre fue, no hubo problema, siempre estuvo en algún lado, en algún cargo. Se arma la lista de concejales, él va tercero en la lista. Pensaban ellos que iban a meter 3 concejales, meten 2. Queda afuera. La que iba segunda era Paula Milo. O sea, ganan 2. Perfecto. O casualidad, renuncia. La mandan a promoción social. Que vas a promoción social, está lleno de gente de Baigorria en trabajo. Asume Maglia. Maglia, presidente del consejo. Y ahora es intendente. Cuando ni siquiera entró por elección. Claro. Si no, por renuncia.
Sí, se desvirtúa, porque la gente dice, yo no lo voté al chabón este, yo voté al que estaba...
Después tenemos la otra, estuvo a punto, Maglia tuvo un viaje cuando se armó ese lío grande en Baigorria que habían asesinado a Edgar, que lamentablemente, un vecino ahí, que se había armado, Maglia estaba de viaje en Europa. Se arma todo un tole-tole ahí adentro. No había a quién reclamarle, porque no había intendente. O sea, ¿quién tendría que haber asumido? El presidente del consejo interino, Fabio Maurelli. ¿Qué pasa? No lo dejaban asumir a Fabio Maurelli. No lo dejaron asumir como intendente durante 15 días. O sea, no había nadie ahí que dirigiera nada. Y no lo dejaron asumir. Y los rumores eran de que Maglia se había ido y no volvía más. Lo hicieron volver. ¿Viste? Bueno, vuelve Maglia, más o menos se acomodó un poco la cosa y ahora es candidato a intendente. Que
¿y esto hasta cuándo va a seguir esto?
Y hasta que vengan las nuevas elecciones y que se regularice normalmente, de acuerdo.
Ahí
a
ya no va a haber más excusa. Ahí,
y no, el
que gane, gana.
Y sí, ahí calculo, sí. Hay un rumor muy grande que dice que Maglia va a ser candidato a intendente, pero después renunciaría por problemas personales y asumiría. Y son los rumores que se corren en Baigorria. Y volvemos, porque. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay muchas cosas.
¿Y cómo está con las encuestas?
Y en Baigorria es difícil el tema de las encuestas. Yo me noto más en la calle. O sea, no tenemos presupuesto para hacer una encuesta. O sea, estaría bueno, hemos pensado hacerla nosotros.
No tienen presupuesto para la campaña, me dijiste también.
Y estamos, y como todos.
Pero los muchachos del Frente Progresista no mandan.
¿Qué? Y tienen, esperemos que manden los últimos 10 días algo.
Yo veo acá en Rosario el gasto de comunal, levanto una baldosa Frente Progresista.
Y bueno, manejarán los presupuestos de acuerdo a...
O es que se menosprecia, mejor dicho, se pone todo el dinero en el bastión del Frente Progresista y Socialismo, más que nada que la ciudad de Rosario, en detrimento de otros sitios de la provincia.
Y por ahí puede ser un poco así, o sea, ellos están en una campaña fuerte, feroz, no la critico, o sea, su punto principal para ellos es la gobernación.
Pero ustedes, digamos,
y nosotros tenemos que luchar.
Están luchando solos.
¿Sí? Estamos luchando, bueno, gracias y suerte que la democracia progresista hizo su aporte. Claro. O sea, tenemos nuestras cosas, o sea, tenemos ayuda. No te digo que no, nos han mandado folletos, pero no es lo que por ahí necesitamos. O sea,
pero para competir la Ramos vos tenés que salir con mucha cartelería.
Sí.
Yo agarro ya para la zona norte de la ciudad de Rosario, sin ir a Baigorria, y ya Ramos.
No, aparte no solo eso. A mí me dijeron, ¿cuántos pasacalles necesitas? Ninguno. ¿Cómo ningún pasacalle? ¿Para qué me va a pasacalle? Si tenemos un promedio que el pasacalle más dura son 14 horas. Claro. Tenemos las cuadrillas.
Te lo mandan a romper, ¿eh?
No, olvídate. A Guillermo, competidor mío.
¿Quién manda a romper? Ramos, la gente de Ramos.
Sí, hay cuadrillas que se dedican exclusivamente a eso. Pero Guillermo, mi competidor, pobre, el otro día, una gigantografía rutera de 6 metros por 4, se la sacaron. O sea, no te estoy hablando de un pasacalle, una gigantografía rutera. O sea, que tuvo que pagar una empresa que tiene pagado el espacio para poner ahí.
Qué bárbaro.
¿Viste? Es una pelea, una lucha terrible, pero bueno. O sea, la gente recepciona muy bien, porque vamos casa por casa, o sea, esto, no hay feriado, o sea, no hay feriado, mi señora me dice otra.
No, además vos seguís laburando de lo tuyo.
Y sí, porque yo tengo que vivir de eso.
Sí,
me
sí.
queda otra, los chicos también, o sea, muchos que están ahí me dicen, mira, yo puedo después de las 4, yo salgo a laburar a tal hora, estamos aprovechando, ahora tenemos otro feriado largo más y le estamos dando duro y pareja. Ayer estuvimos hasta las 10 de la noche armando, soldando y preparando el carrito móvil, ¿no?
Para finalizar, ¿cómo está la cuestión de la inseguridad? ¿Se tiene alguna noción de cuál es la tasa de muerto por cantidad de habitantes?
No, si te digo te miento, pero desde que vino Gendarmería, que se pidió durante meses y no le daban bolilla, hasta que bueno.
¿Ahora está o no está?
Ahora está, se retiró una parte.
Una parte.
Se retiró una parte. El tema es que cuando vino Gendarmería se dedicaba más a hacer complemento de tránsito que a hacer lo que tenía que hacer, pero no importa. Han mandado más móviles, hemos hablado un montón de veces con el comisario. Se han querido, o sea...
¿Cuántas seccionales tenían ya de
prisión? No, hay una a la 24 y después hay dos...
¿Subcomisarías?
Sí, no son subcomisarías, sino como destacamento. Que tenés una cerca del camping, o sea, donde más o menos, porque ya te digo, Baigorria es largo y está el hospital y Agrinar te cortan por la mitad, Baigorria. O sea, te la separan.
Ya, bueno, ahora Leva Perón puede llegar a tener un ministro de salud. Porque
también
Galíndez, le mando un abrazo, que es un buen tipo, más allá de la ideología, hoy por ahí está abrevando las aguas del PRO y ya se lo ve como, bueno, el ministro de salud de la provincia. Vamos a ver que...
Hay que ver. No importa, todo lo que sea bueno, yo digo, sin todo lo que sea bueno para Baigorria, no me importa de qué lado venga.
Claro, o sea, incluso así, no sé qué performance, también mando un saludo a Pablo Riera, así de
no, Pablo.
Pero ya con que gane otro partido, que no sea el oficialista, ya generaría algún
cambio. Y Javier que va de...
Te abre un poco el juego.
Y Javier que va de intendente.
Javier Minetti. Claro, ha sido empresario mediático de
allá.
De allá, claro. Pero bueno, ¿algo que haya quedado en el tintero?
No, o sea, que la gente lea, piense... Que no pierda una oportunidad que tenemos ahora, porque uno ve en la calle el disconformismo que hay. Cada uno tiene sus pequeños problemas, está disconforme por algo, y que lo exprese. O sea, que trate, siempre le digo, estas son las PASO, no son las definitivas. Porque mucha gente está confundidísima, que ya se votó y se terminó. Son las PASO, donde elegimos quién querés que te represente como candidato para las definitivas. Entonces, hay muchos... Y veamos las propuestas de cada uno, las ideas, los currículum, quiénes están atrás, qué se dedican, qué hicieron, qué no hicieron, y bueno, que elijan. Después, el que sea el candidato que quede por cada línea de partido, lo estaremos apoyando, y como le dije a los que estoy, le digo, estas son mis ideas, muchas coinciden con la de ellos, otras no, pero tratemos de ponerla adelante y darle el apoyo a cada uno para ver si podemos modificar un poco la realidad de Baigorre, que en lo marketinero es hermoso y tiene sus deficiencias graves en todo.
Perfecto, ¿cómo es? Entonces, Avanza Baigorria, la lista.
La lista Avanza Baigorria.
¿Número cuánto, cómo es? ¿En
qué? No, eso no tengo idea.
Nadie tiene idea del número.
No.
Te mandan...
No. Qué barrio. Nos identificamos por la estrellita.
Pero bueno, que pasó por los estudios de Radio El Cairo Alejandro Paduán, precandidato a intendente por el Frente Progresista Cívico Social de la ciudad de Granada Baigorria. Muchas gracias por hablar.
No, gracias a todos. Gracias.
Adiós. Vamos a un corte y regresamos aquí en FM El Cairo.
Dejaré mi tierra